Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Y como cada jueves, en el programa de hoy, analizamos la actualidad en nuestra tertulia de segundones y escuchamos también los sonidos más destacados de la semana. Y si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 458 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 30 en la Liga Hipertensión. Jornada a la que llegamos con nuevo técnico en el Cádiz. El lunes echaron a Gaizka Garitano y firmaron la vuelta de Sergio González. Y con este último cambio, ya la mitad de los equipos de segunda han cambiado de técnico esta temporada 25-26. En total son 11 los clubes que han relevado al inquilino de sus banquillos: Castellón, Cultural, Sporting, Zaragoza, Mirandés, Huesca, Málaga, Andorra, Leganés, Valladolid y Cádiz. Algunos de ellos incluso han cambiado de técnico varias veces. El que más lo ha hecho ha sido el Real Zaragoza, que va por el tercer técnico, aunque en realidad han sido 4 y podían haber sido 5. Ya sabéis que por experiencia el efecto efervescente de cambiar de técnico dura 4, 5, 6 semanas, a lo sumo 2 meses, y al final se vuelve a la casilla de salida, porque la plantilla, no nos engañemos, sigue siendo la misma. Está claro que todos los equipos que cambien de entrenador no pueden conseguir los objetivos, porque 4 tienen que bajar. Pero, ¿quién habrá acertado con el cambio y quién salvará la categoría? No lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con María Jesús Rodríguez a los mandos, arranca Play Segunda. Hasta 11 equipos, la mitad de los 22 equipos de segunda han cambiado de técnico hasta la jornada 29, cuando ya hemos cumplido pues 2/3 de liga y una jornada más. Yo estaba repasando datos y es que en el último mes vamos a técnico por semana. En la 26... echaron a Luis García Temenet del Valladolid y llegó Fran Escribá. En la 27 echaron al Cuco Ciganda de la Cultural y llegó Rubén de la Barrera. En la 28 el Zaragoza echó a Rubén Sellés y llegó David Navarro, del que ahora hablamos. Y en la 29 el Cádiz echa a Gaizka Garitano y pone a Sergio González. Bueno, una racha pues casi como la que se cumplió entre la jornada 12 y la 16. En la 12 el Mirandés echó a Fran Justo y trajo a Jesús Galván. En la 13 el Huesca echó a Guilló y trajo a Bolo. En la 14 el Málaga echó a Pellicer y puso a Funes. En la 15 el Andorra echaba a Bebe Gómez y ponía a Carles Manso. Y en la 16 el Leganés echaba a Paco López y traía a Igor Oca. Bueno, este le echaron en realidad después de un partido de Copa, pero coincidió con la jornada 16. Así que en todas las jornadas en las que ha habido cambio de técnicos, pues tanto en el último mes como entre la 12 y la 16, fueron las jornadas más prolíficas en cuanto a triturar entrenadores en la segunda división. Luego hay que recordar que Emilio Larraz dirigió al Zaragoza de manera interina en la jornada 10 ante la Cultural, que Sisinio González dirigió al Valladolid también de manera interina en la 19 ante el Eibar, y que David Navarro dirigió al Zaragoza de forma interina en la jornada 29 ante el Cádiz, pero hablamos de él porque David Navarro se queda. Así que vamos con ese último cambio y la última destitución, porque el Cádiz anunciaba el lunes la destitución del técnico vasco Gaizka Garitano, después de perder 7 de los últimos 8 partidos. Ha sumado el Cádiz de los últimos 24 tan solamente un punto. Están en la posición 16. Llevan 35 puntos. No gana desde el pasado 9 de enero, cuando en la jornada aquella ganó al Sporting de Gijón por 3-2. Después el Cádiz ha perdido contra el Albacete, contra el Granada, contra el Huesca, contra el Almería, con la Real B, con el Eibar y con el Zaragoza. Además de empatar en Burgos, y se sitúa ahora mismo el equipo solamente 4 puntos por encima del descenso. Garitano, que llegó sustituyendo la temporada pasada en diciembre del 24 a Paco López, y consiguió sacarles del descenso. Y consiguió incluso acercarles a jugar el playoff. Luego no lo jugaron, pero la verdad es que estuvieron más o menos cerquita. Al final sacaron en segunda. Y ahora, por si acaso, echan al técnico para cambiar el rumbo. Bueno, pues está bien recordar que esta temporada el Cádiz empezaba alternando victorias con empates, que no perdió hasta la jornada 8, volvió a ganar una jornada después, que se puso líder de segunda, este Cádiz ha sido líder de la categoría, pero que perdieron luego la siguiente jornada, hicieron una buena primera vuelta, estuvieron durante 14 jornadas peleando por el playoff, incluso a primera división, pero desde que comenzó la segunda vuelta el Cádiz no ha ganado ni un partido. El Cádiz es el peor equipo de la segunda vuelta, solamente ha sumado un punto, 2 ha sumado la Cultural Leonesa, y por eso Sergio González, Ignacio de la Varga, vuelve al banquillo el Cádiz 2 años después. Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Sí, no pudo soportar Garitano ese parcial de un punto de 24 y estos datos que acabas de dar de una segunda vuelta terrible para el equipo amarillo. Un Cádiz que necesita ganar el viernes en Anduva, está a 4 del descenso. Hay nuevo entrenador, Sergio González, vuelve, como dices, 2 años después de ser cesado en primera división. El Cádiz necesita aire nuevo, se lo va a dar Sergio, eso es lo que espera la junta directiva del Cádiz, el presidente en este caso, que es quien ha tomado la decisión. Sergio, que se presentaba muy emocionado, le hemos escuchado emocionarse recordando a su hijo, un Sergio que ha tenido ofertas de primera división, pero que reconoce que cuando el Cádiz te llama, todo cambia.
Bueno, en cuanto a la primera, es verdad que al final el mercado ha habido situaciones importantes, interesantes, pero bueno, que por lo que sea no se han acabado haciendo. Y ahora cuando pues el Cádiz te llama a la puerta o el presidente te piensa que puede ser una buena baza para ellos, pues cambia todo el panorama, ¿no? O sea, emocionalmente estoy muy ligado a este club, emocionalmente mi familia está aquí muy arraigada y a todo lo que significa Cádiz, y la verdad que para mí ha sido muy importante en el peso de mi decisión el que sea el propio Cádiz el que se interesara por mí. Entonces, a partir de ahí no ha habido más que hablar, ¿no? Fue un entente muy, muy, muy rápido.
Feliz, contento Sergio, que firma por lo que resta de temporada y en caso de permanencia seguirá la temporada que viene en segunda división aspirando, se supone, a algo más. El viernes, puesta de largo de Sergio González en Anduva, en ese Mirandés Cádiz.
Una vuelta emotiva. Lloró Sergio González cuando le echaron del Cádiz hace 2 años. Lloró el otro día recordando que su hijo está muy orgulloso de que vuelva a ser técnico del Cádiz. El Cádiz que cambia de técnico y que se trae de vuelta a la que es ya una leyenda. Y el cambio vino por la derrota contra un Zaragoza que ha encontrado su técnico para pelear por el milagro, porque el Zaragoza ha confirmado que David Navarro va a ser el técnico del conjunto maño hasta final de temporada y se queda Juan Carlos Lluvero precisamente después de estrenarse con victoria con el Cádiz. Muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. David Navarro, después de redebutar al frente del primer equipo con victoria en Cádiz, digamos que se ha ganado su continuidad hasta final de curso, lo que parecía, por otro lado, lo más normal y lo más lógico, al contrario que en diciembre de 2024, cuando también cogió al equipo tras la dimisión de Víctor Fernández, también ganó el único partido que dirigió, fue al Racing de Ferrol en la Romareda, pero entonces no le valió para seguir. La dirección deportiva del club, con Juan Carlos Cordero a la cabeza, apostó por Miguel Ángel Ramírez, pero tanto el entrenador como el director deportivo tuvieron que salir por la puerta de atrás y al final fue Gaby el que salvó los muebles esa temporada. David Navarro, pues apenas 14 meses después, ha regresado al club. Lo hizo en un cargo de enlace entre la cantera y el primer equipo, pero sobre todo lo recuperaron por si las cosas no salían bien con Rubén Seyes, como al final no han salido. Por delante, el zaragozano tiene el difícil reto de alcanzar la permanencia, que tiene ahora mismo a 6 puntos, con 13 partidos por disputar.
El Real Zaragoza vuelve a ganar, lo hace con David Navarro en el banquillo, es la primera victoria de la segunda vuelta, es el segundo triunfo a domicilio en las últimas 7 salidas, aunque eso sí, lleva 6 partidos en casa sin conseguir la victoria. Ahora mismo es el debe que tiene el Zaragoza, volver a ganar en la Romareda. Bueno, pues tiene David Navarro, técnico aragonés, la oportunidad de dirigir al Zaragoza en las 13 jornadas que nos quedan de liga. Y la otra noticia que nos deja la jornada 29 es el cambio en la segunda plaza, que ahora es de la Unión Deportiva Almería. El Castellón sumó su segunda derrota seguida, esta vez contra la Real B, después de que en casa antes con el Racing, y pierde esa segunda plaza de ascenso directo en favor de una Almería que ganó 3-0 a la Cultural, lo hizo con doblete de Sergio Arribas, que es el pichiche de segunda con 17 y que está a un nivel espectacular, y es un segundo puesto y una victoria a Rafa Góngora que provocó la reacción de su último accionista en las redes sociales, porque Cristiano Ronaldo ya es un aficionado más de la Almería. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Óscar, y a toda la familia de Play Segunda, esa pedazo de familia. Ya solo falta que presida un partido de la Almería en casa sin ser presidente. Gran victoria, seguimos. Eso es lo que publicó CR7 en su perfil de Instagram, donde tiene, por cierto, casi 700 millones de seguidores. Después del partido, Almería 3, Cultural 0. Triunfo que, por cierto, Óscar, devuelve al equipo de Rubi a plaza de ascenso directo a primera después de 17 jornadas de liga. 17 son los goles que lleva arriba. Pichichi de la categoría, pichichi de la Almería.
Sí, muy contento, la verdad, tanto por la victoria como por los 2 goles. Sabíamos la importancia de este partido, porque ya al final sabíamos los resultados de todos los equipos y sabíamos que si ganábamos nos poníamos un ascenso directo. Sí, bueno, contento por eso, por seguir sumando goles. Al final, si meto goles, quiere decir que podemos sumar 3 puntos como lo hemos hecho hoy. Al final es lo que importa, sumar de tres en tres, al final los goles vendrán.
Y Rubi ya tiene el equipo donde lo quería.
Bueno, claro, donde queremos estar todos, pero lo importante es en la jornada 42, estar ahí, sobre todo, pero bueno, Es verdad que hemos tenido varios intentos que no lo habíamos conseguido para colocarnos en esas posiciones y esta vez pues sí. Y bueno, hay que intentar tocar con los pies en el suelo, que quedan 39 puntos, que son una barbaridad de puntos, y por lo tanto hay que seguir, hay que seguir.
Ahora vienen, Óscar, dos partidos seguidos fuera para el Almería de Cristiano Ronaldo, Zaragoza y Huesca.
Pues Zaragoza y Huesca, los dos equipos maños, las siguientes paradas del Almería, que de momento es segundo en la tabla y está en ascenso directo por detrás del Racing. El Almería viene de ganar a una Cultural Leonesa, que ahora el sábado a las 4 y cuarto recibe al líder. En el Reino de Navarra recibe al Racing de Santander y se han agotado las entradas para recibir al Racing. Son 10.000 abonados, le han dado 1.200 en el fondo norte a la afición del Racing y todas las entradas en apenas unas horas se agotaron el pasado lunes. Una Cultural que está luchando por la permanencia en la segunda división. Lo mismo que el Real Valladolid, que ahora mismo está fuera del descenso, pero que este sábado recibe a las 6 y media al Club Deportivo Leganés, que está solamente un puesto y tres puntos por encima. Así que este fin de semana pueden incluso intercambiar posiciones. Los pucelanos remontaron contra el Málaga un 3-1 para acabar empatando a 3. Y es que José Luis Rojí, desde que llegó Fran Escribá, este Valladolid no pierde. Muy buenas.
Hola, Óscar. Pues cómo le ha cambiado la vida al Real Valladolid, que venía de la depresión más absoluta con TVNet, ahora mismo a la esperanza que ha traído Fran Escribá. Como decías, todavía el Real Valladolid, a las órdenes del nuevo técnico, no conoce la derrota. Remontó en la cancha del Sporting de Gijón, estuvo a punto de ganar y al final se tuvo que conformar con el empate a 2. Después ganó en casa, un partido importantísimo, ante un rival directo como el Huesca por 1-0, y viene de empatar a 3 en la cancha del Málaga, un equipo intratable en su terreno de juego, pero que tuvo que ceder ante el empuje del Real Valladolid, que también se vio favorecido por una expulsión del conjunto malagueño al principio de la segunda mitad. Esto hace que el Valladolid mire ahora mismo al futuro con optimismo, y más viendo los partidos que va a tener de ahora en adelante. Por ejemplo, los más inmediatos ante Leganés y Mirandés. Después vendrá el Burgos y tendrá que recibir al Cádiz. Así que, bueno, pues en los próximos partidos se va a decidir el futuro de un Real Valladolid que ha recuperado jugadores a través de Escribá, dándoles confianza, caso de Tenés o alguno más, que tiene a Peter Federico como máximo goleador con 6 tantos y su estrella, Chucky, que sigue encandilando en cada partido. Así que, ¿cómo le ha cambiado la vida al Real Valladolid?
Pues sí, le va mucho mejor con Escribá que antes con TVNet y con el resto de cambios de banquillo. Valladolid que sigue invicto con Escribá como entrenador, 2 empates y 1 triunfo. Eso sí, acumula 4 salidas sin ganar y sigue a 2 puntos del descenso que ahora marca la Sociedad Deportiva Huesca. Recibe a un Leganés que lleva 4 partidos sin ganar y que vuelve a ver muy cerca el descenso a Primera Federación. Es curioso el caso de Antonio Hidalgo, en un Deportivo de La Coruña que es cuarto y que está a 3 puntos del ascenso directo. Claro, dicho esto diréis todos, pues qué bien, ¿no? ¿Cómo le va al Deportivo? Bueno, pues el técnico cuenta con el apoyo del club, pero no cuenta ahora mismo con el apoyo de la afición franermita, que no acabó contenta en casa con esa derrota contra el Granada. Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Y puede parecer exagerado, ¿no?, que un equipo que en las 5 últimas jornadas había sumado 4 victorias tenga una reacción así por parte de sus aficionados. Pero si escarbamos un poco nos damos cuenta que de esas 4 victorias, pues algunas llegaron en partidos donde el Depor tuvo muy poquito fútbol. Ganó de manera agónica ante la Real Sociedad B y en casa frente al Eibar consiguió vencer también, pero prácticamente achicando balones y sufriendo durante buena parte del encuentro. Ya no es solo la derrota ante el Granada lo que origina esa reacción del público, porque al comienzo del partido, cuando se corean por la megafonía las alineaciones y salen en las pantallas, bueno, Antonio Hidalgo ya fue recibido con pitos. Por lo tanto, cuando rodó el balón, nada mejoró. El Depor no jugó a nada ante la Granada. Reconocía el propio Hidalgo que habían hecho el peor partido de la temporada y evidentemente pues acabaron perdiendo. Así que, bueno, pues la afición del Depor considera que con esta plantilla, con los nombres que tiene el Depor ahora mismo en ese plantel, el fútbol tiene que ser otro bien distinto al que está mostrando. Eso sí, también hay que recordar, el Depor es cuarto, pero empatado con el segundo clasificado y en plena lucha por conseguir una plaza de ascenso directo.
Es el nivel de exigencia en las plazas grandes de la segunda división, que te exigen tanto que aun estando con los mismos puntos que el segundo, bueno, lo que quieren es estar en otra posición y tener algún punto más. Pero bueno, que el Deportivo está haciendo una pedazo de temporada. El club, el Deportivo de La Coruña, respalda a Antonio Hidalgo a pesar de esa derrota contra el Granada, un Granada que volvió a ganar al Deportivo en Riazor. La última vez que perdió en Coruña al Granada fue en la temporada 18-19 y después el Granada ha ganado 5 veces y ha empatado 4 siempre que ha jugado en tierras gallegas. Más datos, por ejemplo, el Burgos ganó el derbi contra el Mirandés, es séptimo, está a 2 puntos de los playoffs y ha sumado ahora mismo 2 victorias seguidas y 2 porterías a 0, que tan importantes son en segunda. Y con la victoria en Leganés, el Eibar ha conseguido su primera victoria fuera de casa de esta temporada. Llevaba 14 meses sin ganar a domicilio, no lo hacía fuera de casa desde mayo del año 2025. El Albacete es la racha negativa ahora mismo de segunda división. El Albacete lleva 5 partidos sin ganar. Bueno, pues de todo esto y mucho más, y de algún episodio que ha ocurrido en esta jornada y que no nos gustaría que se repita, vamos a hablar ahora en nuestra tertulia de segundones. Pues vamos con esa tertulia de segundones de esta semana, en el que tenemos 3 equipos que, bueno, los he elegido porque yo diría que tienen una rachita buena, dentro de que no hay, aparte de la Almería, no hay rachas así elocuentes ahora mismo en la segunda división. Por ejemplo, el Albacete y la Unión Deportiva Las Palmas se enfrentan este fin de semana y Las Palmas ha remontado un poquito el vuelo respecto a las últimas semanas. Luis Quintana, Las Palmas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Muy buenas.
Viene a Las Palmas de golear 4-0 al Ceuta. Lleva 6 partidos sin perder, con 2 victorias seguidas y 4 empates consecutivos, claro. Los empates consecutivos los hacen buenos la victoria, precisamente, claro.
Sí, eso es, porque es verdad que hasta hace 2 semanas, antes de visitar el Reino de León, había una crisis aquí en la Unión Deportiva, porque eran 7 jornadas consecutivas sin ganar, como dice Óscar, con mucho empate, pero estaba el equipo bloqueado sobre todo a nivel mental. Y sí que es verdad que desde esa visita al estreno de Rubén de la Barrera con la Cultural, 3-0, luego vino aquí un Ceuta que venía haciendo las cosas muy bien y se llevó 4-2, 0, así que una nueva vida para la Unión Deportiva Las Palmas, en la que parecía una locura hablar de intentar el ascenso directo hace apenas 3 semanas, pero que ahora vuelva a estar eso en el entorno del equipo de Lucas.
No, perdón. ¿Te pareció una locura a ti desde hace varios meses?
No. La gente. La prensa, el estadio de Gran Canaria veían inviable eso, que te digo, para mí, y lo digo con toda tal sinceridad, el Racing y el Almería para mí son claros favoritos a subir a la primera división.
Y el Castellón,
pero sí que
Castellón.
Es verdad. Bueno, veremos el Castellón hasta dónde llega, pero por plantilla, para mí Racing y Almería tienen las 2 mejores de la categoría, mucho más que la Unión Deportiva.
¿Cómo gusta ir de corderito en esta historia y no ir de lobo? Yo te digo que tú, porque en la cadena SER, en Play Segunda, que lo dices eres tú. Luego tú eres el que estás allí y obviamente eres el que palpas el ambiente que hay en el Gran Canaria. Este partido, Albacete y Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos el domingo a las 9, el Sporting Castellón. Y en Gijón está David González. Hola, David, muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas.
Viene de perder el Sporting en Andorra, de empatar con el Leganés, lleva 4 partidos sin ganar, 1 derrota, 3 empates seguidos y, bueno, recibe a un Castellón que las últimas semanas ya no es el lobo de la historia que contábamos hace un mes.
Sí, no, desde luego. El Castellón, que yo estoy de acuerdo en que, bueno, está haciendo una temporada tremendamente meritoria, pero estoy de acuerdo también en que Racing y Almería al final creo que van a ser los grandes favoritos para pelear por el ascenso. Y en el caso del Sporting, pues ya necesita una heroicidad para engancharse, porque en un momento del calendario en el que daba la impresión de que, bueno, tenía que sumar mucho, porque jugaba contra el Valladolid, contra el Leganés, que no estaban bien, además los 2 seguidos en el Molinón, contra equipos de la zona media o baja de la tabla, y ahora le vienen los Pirineos, los Alpes y todo junto, porque tiene todo seguido, Castellón, Depor, Las Palmas y Racing de Santander, todo eso seguido. Y claro, tiene que hacer una remontada que a un equipo que no ha sido fiable hasta ahora. Bueno, ayer echábamos cuentas. En los últimos 10 años solamente hay un espejo en el que puede mirarse el Sporting para esta remontada de 6 puntos, que es el Girona. Lo hizo la temporada 2021, que remontó 7. Estaba un poco más barato el playoff que este año, pero remontó 7 puntos en estas jornadas. Perdió 1 de los últimos 13 y lo volvió a hacer el Girona remontando 5. Ya más atrás, en la temporada 15-16. Así que, bueno, aquí hay quien intenta todavía estirar que el Sporting puede, pero desde luego haría algo casi histórico si es capaz de remontar esa diferencia de 6 puntos.
Bueno, eso tiene 2 lecturas. Una, que el Sporting, si no se mete en ascenso directo, puede ser juez de ese ascenso directo enfrentándose a esos 4 equipos. Y luego, hombre, que dependéis de vosotros mismos. Si ganáis los enfrentamientos directos, hay muchas opciones de engancharse ahí arriba, ¿eh?
Sí, claro. No. Evidentemente, si el Sporting sale bien parado de esta fase del calendario, se engancha. La duda es que a veces el fútbol en esto te sorprende. Si contra equipos que estaban fastidiados, vamos a decirlo así, que estaban abajo, que llevaban malas rachas, no fuiste capaz de sumar más que 3 puntos de 12, ¿vas a ser capaz contra los mejores de la categoría? A lo mejor sí, pero claro, bueno, la duda es razonable.
A lo mejor sí, porque esto es la segunda división y aquí estamos acostumbrados a que pase cualquier cosa. El domingo a las 2 de la tarde tenemos un Córdoba-Real Sociedad B. En San Sebastián está Unai Cantero. Hola Unai, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, chicos.
Viene de ganar la Real B 4-2 al Castellón, precisamente del que estábamos hablando. Solamente ha perdido uno de los últimos 5 partidos, con 4 victorias, 12 puntos de los últimos 15. A la Real B hace 2 meses lo hubiéramos dado por defenestrada y ahora mismo, sin embargo, Unai es un claro candidato a la permanencia.
Sí, a ver, es una pena, ¿no?, que a principio de temporada se criticaba incluso a Jonan Sottery, ¿no? No se está haciendo bien las cosas, no está habiendo una buena gestión, parecía como que el Sanse no importaba y de repente, bueno, la gente que seguimos diariamente el Sanse veíamos que el equipo tenía potencial, ¿no? Y fíjate cómo son las cosas. La primera victoria como visitante del Sanse es un 0-3 a nada menos que el Deport. Y en esta segunda vuelta es de las mejores dinámicas que hay en toda la segunda división. Al Depor en Zubieta a puntito de ganar y fíjate el repaso que le da al Castellón, que le mete 4, ¿no? Uno de las sensaciones de la segunda y bueno, hay jugadores que, creas que no, Óscar, están aporreando la puerta del primer equipo, como pueden ser Jobo Chien, como Ibai Aguirre, como Tommy Carbonell, y quieras que no, eso se nota y el equipo ha ido creciendo, madurando y poco a poco pues asentándose en esa segunda división. Joder, yo te diría a día de hoy que si todo sigue su cauce, estando a 6 puntos del descenso, pues es una posibilidad muy probable, ¿no?, que se permanezca en esa Liga Hypermotion.
El efecto Materazzo, que llegó al primer equipo y no pierden prácticamente, y no sé si le ha venido también al filial ese aire fresco que ha cogido la Real. Esto es todo lo bueno, Unai, luego está lo malo, es ese insulto racista quita por parte de Alberto Jiménez, que le llamó puto chino, y que vamos a ver en qué acaba. Abrirán diligencias, tomarán declaraciones, como pasó con Preciani en la UEFA, como pasó con Rafa Mir el otro día, luego veremos en qué acaba, pero fue lo que empañó un partidazo de goles, que en la ida quedó 5-4 y que en la vuelta quedó 4-2, una ensalada de goles increíble.
Sí, yo creo que va a ser fundamental lo que pueda decir Luke Mbeitia, ¿no? En el acta no se recoge que Luke Mbeitia haya escuchado el insulto, pero en el campo sí que es el central de la Real quien, junto con el otro central, con Kasunari Kita, van a Wolf a decirle lo que ha ocurrido, ¿no? Es un caso muy similar al de Rafa Mir con el Gilali, yo creo que va para largo, pero estamos en las mismas, ¿no? Alberto Jiménez tampoco tiene una queja muy airada de que no ha dicho nada y eso es que tienes manchadas las manos o la boca, por decirlo así, y es una vergüenza. A mí me parece una vergüenza que el capitán de un equipo, que es el que a priori que debe dar el ejemplo, ¿no?, a sus jugadores, a los chavales, a los críos y crías que van a Castalia a ver jugar al Castellón, tenga ese tipo de comportamientos.
Pues por ahí empezamos, si queréis, David y Luiski. No sé qué está pasando, pero últimamente en primera, en segunda, en Europa, en primera federación, demasiados insultos racistas, demasiadas agresiones a árbitros. No sé qué está pasando, pero alguno en la grada y en el césped se está volviendo loco.
Es que parece, Óscar, incluso un efecto llamada, ¿no?, desde lo de Prestiani con Vinicius. No sé si es porque se ha empezado a prestar más atención, porque ha abierto eso la veda que otros futbolistas, muy bien hecho, que escuchen este tipo de comentarios en el verde, también se quejen, pero una obviedad que desde lo de Prestiani con Vinicius en la Champions, ocurre lo de Rafa Mir con el Gilali, ocurre ahora lo de Alberto con Kita en el caso de ese partido de la Real B. Entonces lo que está claro es que esto hay que pararlo y que los futbolistas están haciendo, y muy bien, con denunciar este tipo de insultos, porque no creo que hace un mes estos insultos no se diesen y de repente pasen a darse todo, sino que quizás ese ejemplo de lo que vimos en la Champions puede abrir la veda de que otros futbolistas también crean que es oportuno decir este tipo de comentarios, que el árbitro conste en el acta que ese futbolista ha escuchado ese presunto insulto. Y eso desde luego es lo que tendrían que hacer todos.
Fíjate, David, que veníamos de la semana pasada de detalles bonitos entre la afición del Sporting, la de Leganés, esa unidad, esa solidaridad, y luego vemos cosas en el fútbol que dan, iba a decir, asco, vergüenza seguro.
Sí, totalmente. Yo no sé hasta qué punto hay las dos cosas. Es decir, el hecho de que haya más denuncias, sí, de estas situaciones, ¿significa que hay más casos? No lo sé, pero también es verdad que ahora no se tolera cosas que hace algún tiempo se toleraban. Luego hay la casuística que ahora, porque claro, resulta que esta estrategia de me tapo la boca con la camiseta, entonces como nadie va a poder probar, pues entonces igual salgo, bueno, pues habrá que también legislar para, bueno, si usted lo hace en vez de presunción de inocencia, pues podemos aplicar presunción de veracidad, porque si no se entiende, pero ¿por qué se ha tapado la boca? Es delicado, pero hay que buscarlo. Y luego sí, situaciones que también antes no se pasaban por alto y ahora, pues evidentemente todo el mundo reacciona. Antes, bueno, en el calentón de un partido de fútbol pueden pasar cosas. Aquí es otra historia, pero hemos vivido una agresión a un árbitro por parte del club del San Luis en el fútbol asturiano, en el partido frente al Llanera B, y la justificación, un comunicado terrorífico que lo escuchábamos también en Carrusel Canalla, del secretario del club justificando la violencia, diciendo por lo mal que se han portado previamente con nosotros, luego una enmienda del presidente quitando a su hijo. Bueno, ante estas cosas yo creo que ahora hay también mayor sensibilidad, entonces no sé hasta qué punto es que hay menos tolerancia y no se pasa por alto, pero también parece que hay algunos comportamientos que la gente va imitando y que, hombre, la gente que ya llega al fútbol profesional, a la segunda división, debería saber que hay unos límites que no puede cumplir en primera o en segunda, porque encima tienen el foco puesto. Pero bueno, a veces hay quien la cabeza puede jugar bien con los pies al fútbol o de cabeza simplemente rematar, pero luego ya lo de pensar y tener un poco de conciencia no va aparejado.
Es el caso que cuenta David de Asturias, que el comunicado que saca el club está diciendo que el árbitro se lo merecía. Prácticamente lo que dice. Y el que firma el comunicado es el hijo del presidente, y el presidente va y echa al hijo del club. O sea,
surrealista.
El único que ha tenido cabeza en este caso ha sido el presidente. Yo estoy convencido de que el fútbol español no es racista, como nos acusan algunos, pero sí que hay racistas en el fútbol. Y hay gente muy agresiva y muy violenta. Y creo que eso también es reflejo de lo que está pasando en
la sociedad. Sí, Oscar, yo te digo porque yo, por ejemplo, creo que de los que estamos aquí hemos estado en campos, quizás como aficionados, y yo he escuchado insultos racistas en muchos campos de España, que es lo que dices. No creo que el fútbol español sea racista, pero que hay más racistas de los que pensamos también, porque hay mucho racista en los campos de fútbol, y solamente tú tienes que ver un partido.
Y que aprovechan el fútbol Madrid precisamente para eso, que es lo triste.
Eso es.
Lo que no vamos a hacer es normalizar ese tipo de situaciones. Como decías, antes parecía o se denunciaba menos o se tapaba. No sabemos por qué. Lo que no vamos a hacer ahora es normalizar ese tipo de comportamientos, porque no son normales. Y cambiando de tema, para no entretener mucho en esto, que habrá gente que opine, que dirá, pues mira, esto es lo que dice, y otro opinará de una manera, de otro de otra, y crea controversia. Lo que es un dato y es un facto es que son 22 equipos en segunda división. ¿Sabéis que 11 equipos, la mitad, ya han cambiado de técnico? Uno de ellos es David, el Sporting, por ejemplo. No sé si son muchos, si son pocos, pero la segunda es una trituradora de echar a entrenadores temporada por temporada.
Hombre, es que no sé si hay alguna otra competición que tenga tantísimos cambios de entrenador. El problema es que es una categoría en la que, como todo está tan equilibrado, todo el mundo, claro, es que muchísimos van a fracasar, fracasan muchos más de los que triunfan. Suben 3, pero aspiran a subir, ¿cuántos? 14. Entonces, claro, es que hay 11 o 10 equipos que ven frustradas sus aspiraciones porque aspiraban a estar entre los 6 primeros, o bueno, digamos que, hombre, los que juegan el playoff pueden salvar la temporada. Algunos no, algunos juegan el playoff habiendo cambiado de entrenador también, o no se dan por conformes. Pero claro, como está todo tan equilibrado, hay tantísimos que aspiran a la gloria, y claro, pues se pierde la cabeza, y aquí sí, aquí lo hemos visto. Bueno, aquí al Sporting ya le ha tocado, creo que son 3 veces esta temporada, jugar contra equipos que estrenaban entrenador, con todo lo que eso supone, y sí, el propio Sporting con, bueno, pues lo estamos viendo, la apuesta por Asier Garitano para salvar la situación del año pasado, empieza este año, pero ya lo empieza cruzado, con una cierta desconfianza, cae a las 8 jornadas, y ahora Borja Jiménez, pues también Borja Jiménez, que tiene unos buenos números, pero claro, la temporada empezó antes de él, y ahí tiene la base de decir, claro, es que lo de siempre, este equipo no lo hice yo, es que si lo hubiera hecho yo en verano habría tomado otras decisiones, la plantilla sería diferente. Cambiar de entrenador vale para la reacción, pero si tú has hecho el equipo para un cuerpo técnico y luego llega otro que quiere jugar a otra cosa, pues el cambio de entrenador es solución, pero también es un problema porque los mimbres eran para otro.
Y Luis Quintana, y Unai Cantero, como no han cambiado de entrenador, claro, pues no sabéis, claro, lo que es cambiar, pero sí sabéis lo que dice David, enfrentarse a equipos que cambian de técnico, y el efecto efervescente ese de ánimo y flechita por las nubes sí se nota.
Sí, hombre, se nota. Sí que es verdad que hace 2 semanas Las Palmas jugó contra la Cultural Leonesa, que estrenaba a Rubén de la Barrera, que por ahora en estos 2 partidos no le ha ido demasiado bien, pero que la Unión Deportiva, estando en esos puestos casi toda la temporada de playoff, cuando estuvo hasta hace 2 semanas 7 partidos sin ganar, no sabíamos realmente si Luis García, por ejemplo, se la jugaba el León ese día.
Hay equipos que tienen sangre fría, como ha demostrado ahí Las Palmas, pero
Las Palmas demostró cierta tranquilidad.
Pulso, que le echas, claro.
Exacto, Las Palmas ahí mostró cierta tranquilidad, incluso se la achacaba un poco al club. Oye, ya el año pasado se alargó el de Diego Martínez, no dio tiempo a revertir la situación, y no hay que negar que en el club había gente nerviosa, pero es que esto pasa en Las Palmas, pasará en el Sporting, pasará en cualquier club, que cuando uno está casi dos meses sin ganar con el objetivo de por lo menos estar en playoff, la gente se pone nerviosa. ¿Qué pasa? Que el club reforzó a Luis García con declaraciones del presidente, el director deportivo, el capitán Jonathan Viera, y a partir de ahí llegó un poco la tranquilidad, se rompió esa racha contra la Cultural, luego llegaron los otros cuatro goles frente al Ceuta y ahora la cosa está tranquila. Pero es lo que decía David, es que la igualdad es tan alta, es una competición en la que fracasan muchos más de los que logran sus objetivos, y claro, cuando uno se pega casi dos meses sin ganar, siendo un recién descendido, pues evidentemente el ruido alrededor del entrenador va a existir siempre.
Una vez, sin embargo, la Real, como no hay esa presión por subir, quizá allí no, es un poquito menos.
Es un poco menos, porque al final Ansotegui es de la es un exjugador de la Real, es un buen grupo, y al final pues no creo que momento se haya puesto en duda, ¿no?, que su continuidad o su no continuidad. Sí que es verdad que, si me permitís hacer un inciso con el tema del entrenador,
venga, te permitimos.
En Guipúzcoa, en el Eibar, Beñat Sancos estuvo muy entredicho. Básicamente, si nos paramos a pensar, fuentes del club nos decían que cuidado, que el partido contra el Córdoba era un partido crucial para Beñat Sancos, y al final, fíjate cómo está el Eibar y demás. Pero el Sarse...
No hace falta que hablemos del Eibar esta semana, porque no, yo no tengo buen recuerdo del domingo. Fíjate, el Eibar llevaba 14 meses sin ganar fuera de casa y ganó en Butarque el otro día.
10 meses, no, 10 meses llevaba, me parece, sí.
Desde mayo, ¿no? Mayo de 2025,
desde mayo de 2025.
Y mira, se me voy a contar, en el Leganés ahora mismo, un mes sin ganar, otro equipo podría echar al técnico, a Igor Oca. Yo creo que no echan a Igor Oca ahora mismo del Leganés, porque no quieren hipotecar la próxima temporada. Estamos en unas alturas de temporada que si traes un entrenador nuevo, le tienes que ofrecer lo que queda y otra más si consigue la permanencia. Y eso hace que te hipoteques para la próxima temporada. Hay equipos que a lo mejor dudan en cambiar de técnico ahora y se pueden equivocar precisamente por eso, ¿no? Por no darle año y medio a otra persona.
Pero tiene su lógica, ¿eh? Es que sí. Hipotecar la temporada, sí, hay entrenadores que valen
para una determinada situación. Claro.
Claro, es que hay entrenadores que pueden servir para salir al rescate en una situación a corto plazo, pero que no encajan, porque claro, tú vas a un mercado limitado para salvar una situación en la que de repente dentro de los que hay tengo que elegir a alguien que me salve al equipo. Pero de cara al año que viene a lo mejor quieres un proyecto con más ambición para jugar de otra forma, y el caso de Garitano, es que Garitano pasó de héroe a villano completamente, y lo que hizo fue una heroicidad, salvó un equipo que es que, bueno, que aquel partido en el que debuta contra el Dense Garitano era casi salvarse o bajar, había muchas opciones de bajar, y con cuatro entrenamientos va y lo gana y salva la situación. Pero era el entrenador para empezar un proyecto en torno a él, no pegaba ni con cola con los dirigentes del Sporting, con lo que aquí se buscaba, y se vio desde la jornada uno. Lo siguiente fue enhorabuena, todo aplausos prácticamente, se pedía una estatua, pero luego no pegaba en lo que se pretendía hacer de cara al año que viene. Pero claro, luego te dice, pero claro, ¿qué hacemos? Si no le ofreces un año, si salva el equipo, no lo ofreces el año siguiente, no viene.
Claro.
Entonces, claro, se han montado esas reglas del juego que ya te condicionan una planificación con la que no, si partes desde cero, no la haces. Y eso te lastra el proyecto del año siguiente.
Claro, o echas al entrenador muy pronto, o esperas mucho y tienes esta hipoteca. Y si esperas mucho, a lo mejor te equivocas. Las Palmas, Luis, que en primera.
Eso te iba a decir.
Claro, esperó mucho y bajó a segunda.
Es que eso te iba a decir. ¿Qué pasa? Que se fue con Diego Martínez hasta morir, porque recordar que sustituyó a Carrión en el mes de octubre. Prácticamente la totalidad de la temporada estuvo Diego Martínez. Creyeron. Empezó muy bien Las Palmas. ¿Qué pasa? Que luego era ya tan tarde que pagar un segundo finiquito en un año para traer a otro. Era demasiado movimiento, se decidió a morir con lo que había, a ver si sonaba la campana. No sonó y Las Palmas están en segunda, pero es un hecho que hay clubes que evidentemente miran el medio plazo y, oye, no voy a pagar un finiquito, que seguramente el de Diego Martínez no sería barato, para luego además contratar a otro entrenador que no sé si me va a dar más de lo que me está dando el actual.
Bueno, y Beñat Sancos en el Eibar, que lo ponías ahora de ejemplo, Unai, sí que vino la temporada pasada, salva al equipo. Esta no empieza bien, pero bueno, ahora está con el Granada, un poco remontando el vuelo y asentándose en una zona media mucho más tranquila.
Sí,
que
en el inicio.
Uy, estás una ahí en movimiento, entonces te vas y te vienes, pero bueno, tú sigue que más o menos entendemos. le hemos perdido definitivamente.
Definitivamente.
Sí, sí.
Sí, parece que sí.
Un equipo menos en segunda división, ¿qué le vamos a hacer? Y un periodista menos en la cadena SER. Bueno, mientras reaparece por ahí, yo quería preguntaros la última, David y Luis, ¿sois de los que creéis que a Valladolid y Zaragoza no le van a dejar caer? Aunque lo del Zaragoza está muy, muy complicado.
Es que lo del Zaragoza, que es muy difícil. Es que ya ha remado algo para salir, pero al final es que cuesta mucho. Es que remontar 6 puntos, 8 puntos, creemos que son 6 puntos, 2 partidos, en el caso del Sporting, y abajo, vale, que puede ser que los de media tabla ganen menos que los de arriba, bueno, parece una evidencia, pero aún así, remontar esas diferencias de puntos cuesta mucho en una categoría como esta, necesitas una remontada enorme. Yo creo que el Valladolid lo veo muy mal esta temporada, pero creo que la situación es diferente, pero el Zaragoza viene de tan atrás que al final acabaría protagonizando una remontada casi épica. Yo lo del Zaragoza lo veo más difícil.
Tiene Óscar, la verdad que muy mala pinta lo del Zaragoza, son muchos cambios de entrenador, son 27 puntos, lo marca el Valladolid fuera del descenso en 33. Yo coincido con David, al Valladolid yo le veo más mimbres, no solo por la tabla clasificatoria, los puntos que tiene, pero le veo más mimbres y más hechuras y algo más de estabilidad como para salvar el tema. Al Zaragoza es que parte desde muy atrás y yo sinceramente a día de hoy lo veo bastante, bastante, bastante complicado.
Lo del Zaragoza es un poco estructural, o sea, no es un año malo. El Zaragoza
son muchos años,
viene de lejos.
Lleva muchos años jugando y este año la situación del estadio, de estar jugando en un contexto completamente diferente, es un año que pintaba mal, viendo la dinámica. Y cuando juegas con fuego, una vez libras, dos veces libras, sería un shock ver al Zaragoza más abajo de segunda división, pero es que me parece que es la crónica de una desgracia casi casi anunciada ya.
La semana pasada le dijo Justo Rodríguez a Lluvero aquí en la tertulia de Play Segunda que, Lluve, no te preocupes, a veces viene bien bajar, resetear todo a cero y volver a subir. Claro, lo dice Justo Rodríguez, que ahora ve como el Málaga está peleando el acceso directo incluso, claro.
Claro.
Hombre, pero es ventajista, pero bueno.
Claro, pero que se lo digan al Oviedo, que también era un histórico, y bueno, no pasa nada, de aquí salimos, y cuántos años se tiró primero entre tercera y la antigua segunda B. A veces sale rápido y sí, reseteas y recibes un impulso. O que le digan al Depor también, que le costó, no sí. Fue a la primera ni a la segunda. Entonces, puede ser una regeneración, pero ¿y si te anclas ahí y no acabas de salir? No, es un riesgo, ¿eh?
La clave de ahí es salir rápido, como por ejemplo lo va a ser el Tenerife. Pero yo siempre lo digo, cuando uno baja de primera a segunda le quitan un caramelo, pero cuando uno baja de segunda a primera red lo que le quitan directamente es la comida. Es una muerte institucional el hecho de bajar a en este caso, la primera federación. Yo entiendo el pensamiento de Justo, que puede venir bien para hacer unos cambios que sean radicales porque son necesarios en ese momento, pero es que cambia tanto la dimensión y la realidad de un club cuando baja de segunda a primera federación, que la verdad que eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo, sinceramente.
Solo tiene Tenerife. Solo tiene una ventaja, que no hay límite salarial, no hay control económico. Y si tienes pasta, si el club está saneado, es una ventaja respecto al resto porque puedes pagar más sueldo y puedes tener jugadores de más categoría, de más talento, claro. Pero por buscar algo positivo.
Sí, pero confías en que... ¿Qué funcionó para que los clubes dejaran
Murcia eso no le funcionó en su día.
Claro, es que el control económico, que algunos dirán, qué fastidio, que no me deja fichar más y que Tebas no me da permiso, lo que ha conseguido es que no haya clubes que desaparezcan del fútbol profesional o que acumulen unas deudas millonarias y que haya que estar haciendo concursos a acreedores y demás. Tú confías en que esos dirigentes no vayan ahora no tenemos control, venga, a gastar sin límite y que luego de repente se planten que hemos acumulado una deuda aquí de 500 millones y de no sé cuánto, y ahora ¿cómo lo hacemos?
Que la pague el fondo de compensación, eso es lo que acaban haciendo. Le dejaban la deuda a otro. Y el Murcia que estaba en playoffs para subir, pues acabó bajando. Bueno, pues por eso viene el control económico en segunda división, que a mí me parece una de las mejores medidas que ha puesto Javier Tebas en la Liga. Iba a decir incluso la única medida con la que estoy de acuerdo de Tebas en la Liga. Pero sí que me parece bien. No se podía permitir que alguien pagara por encima de sus posibilidades. y luego si se sube te pago, y que si no se sube pues que te lo pague otro, ¿no? Eso tampoco se puede permitir.
Bueno, escucha, el presidente se ha venido de perlas. No, es que no me deja Tebas. Cuando la gente, ¿por qué no traéis un delantero ahora? No, es que no me deja Tebas fichar más. Qué malo Tebas.
No, el malo eres tú, que no has hecho una gestión económica buena. Claro.
Hasta que salgan a desmentírtelo, por ejemplo, en el caso de ayer, ¿no? Con Mateo Alemán, el tema Messi. Claro. Hasta que salgan a desmentírtelo, que sí, verdad que queda muy bien. Porque además, y sí que es cierto, y me gustaría comentarlo, porque salieron hace poco los límites salariales, ¿no? De primera y segunda. Y fíjate la diferencia, bueno, los equipos que bajan, evidentemente. Sí. Las Palmas creo que era el segundo con más límite salarial. Y si uno se encuentra, por ejemplo, al Ceuta. Sí, exactamente. Y luego, por ejemplo, el caso del Ceuta, que vino al Gran Canaria y se llevó un saco de goles, pero que ha estado haciendo las cosas muy bien con, si no me equivoco, el segundo más bajo de toda la liga.
Porque al final hay equipos que están por encima de los jugadores y es así. Pero bueno, que al final la gestión económica mala del club, yo lo sé por el Getafe, que salía Ángel Torres diciendo, no es que la liga no me deja fichar, no, es que tú vendiste a un jugador a la Premier, por el que virtualmente te iban a dar 20 millones de euros y ahora ya no se los van a dar, y claro, está jugando con dinero del Monopoly. Y no, esto es fútbol y esto es dinero real. Y esto no vale que tú digas que tienes una cosa cuando luego no la tienes. Pero bueno, de este tema le daremos más vueltas en las próximas semanas, meses y años, porque el fútbol es cíclico y pasa continuamente. Pero bueno, que compañeros, que a Unai Cantero le hemos dicho que siga en el taxi, que venía de desayunar, le ha pagado el desayuno Materazzo y se ve que le ha dejado sin cobertura. Por cierto, gran detalle del entrenador de la Real, que ha invitado a desayunar a toda la prensa, ha tenido una charla con ellos y luego les ha dado un canutazo, ¿eh? Cosas de antes, hombre, que ahora no se llevan y que molan mucho.
Yo eso no lo he conocido por mi edad y porque llevo poco en esto, pero vamos, me costaría ver a Luis García imitando un desayuno a la prensa, como más aún me costaba verlo en Diego Martínez, ¿eh? Pero oye, buen poco, gesto.
De... Sí, pero sin embargo, David, ¿a ser garitano después de sus ruedas de prensa no se quedaba hablando con vosotros en la sala de prensa?
No, bueno, no tenía un trato afable, pero no, además tal y como está configurada, entra directamente a la zona, digamos, de la mesa.
¿Cómo te ha desinflado el globo, Oscar?
Sí, pero bueno, pero tengo la salida, la salida que en Leganés llevaba, claro, después de 5 años hay una confianza con el técnico que provoca que cuando acaba la rueda de prensa se siga una rueda de prensa off the record. Más de tertulia y de confianza, ¿no? Claro.
Nada, aquí es que accede directamente por una puerta trasera, por detrás de la mesa, da la rueda de prensa y ya sale directamente por esa puerta. No nos dio tiempo, Oscar, si fueron 16 jornadas, 8 y 8. En una jornada llegó otra, o sea, el trato era afable, pero no llegábamos a tener chascar. Lo que tiene mérito es que el entrenador invita a desayunar a la prensa cuando lleva 2 años. Sí. Es que ya cuando ya los conoce muy bien a todos y ha tenido que aguantar las críticas y los momentos malos y este medio palos cuando perdimos aquel día o porque ponía este jugador y no ponía este otro, eso ya tiene más méritos.
Bueno, un saludo a Sergio Garitano, que escucha la cadena SER y seguramente escucha también sí, segunda. Yo es que tengo la suerte, David, de que a vuestros últimos 2 entrenadores pues les he conocido mucho.
Claro, 2 históricos del Leganés. Ya te pregunté yo a quién, si te tienes que quedar con uno, Asier. Te quedas con...
Lo siento por Borja, pero siempre...
¿Con Asier o con Borja?
Siempre será. Siempre será Asier. Fue el primero y más tiempo. A ver, al final es así. Pues nada...
El primer amor nunca se olvida.
Eso nunca se olvida. El primer ascenso a primera... Y nos sacó del pozo de la segunda B. Eso no se puede olvidar nunca. Albacete Las Palmas, Sporting Castellón, Córdoba Real B y otros 8 partidazos que vamos a vivir esta jornada en segunda división. Compañero, muchas gracias, hasta la próxima semana.
Chao, muchas gracias.
Un abrazo. On finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa?
Jornada 30 que comienza el viernes 13 de marzo a las 8:30 con el Mirandés Cádiz. Continúa el sábado 14 a las 4:15 con el Cultural Deportiva Leonesa recibiendo al líder, al Racing de Santander. 6:30 Valladolid Leganés. También 6:30 Zaragoza Almería. A las 9:00 el sábado el Ceuta Deportivo. Para el domingo 15 de marzo a las 12 de la tarde tenemos el Córdoba Real Sociedad B, 4:15 el Granada Andorra, 6:30 dos partidos, Eibar Burgos y Málaga Huesca, y para las 9 cierra el domingo el partido entre el Sporting y el Castellón. Para el lunes 16 de marzo, 8:30 cierra la jornada Albacete y Unión Deportiva Las Palmas. Una jornada que vamos a vivir, a contar y a narrar en el carrusel deportivo de la cadena SER durante todo el fin de semana y que vamos a resumir y analizar aquí la próxima semana en Play Segunda. Así que, buen fin de, buena semana y hasta la próxima semana. ¡Hasta luego!
SER Podcast.